COPE Extremadura.
Estar informado.
El sector arrocero extremeño está contra las cuerdas y abocado, si no cambia la película, a reducir muy mucho su presencia en los cultivos de la región. El último aviso lo lanza el sindicato La Unión, que habla incluso en términos de desaparición y da un dato que desde luego es tremendo. Aseguran que un arrocero extremeño cotiza 10 veces más que un arrocero catalán. Así difícilmente se puede competir. Claro, su presidente Luis Cortés apela directamente a la delegación del gobierno en la región para que dé explicaciones y arregle la situación.
Al estacazo fiscal le unimos el hundimiento del precio debido a las importaciones masivas de arroz de Myanmar de mala calidad y a los inconvenientes que tenemos en 7.000 hectáreas de la zona cepa de los Guadaperales y el Palazuelo, estamos llevando al cultivo prácticamente a su desaparición. No podemos entender que un arrocero extremeño que ha tenido la misma dotación de agua que uno catalán cotice 10 puntos más en el IRPF de 2023.
Cortés habla, como escuchas, de esos 1.000 agricultores que, como te contamos aquí en la cadena COPE, están afectados por la zona cepa de Palazuelo y Guadalperales. Son muchos palos en la rueda para un sector que, como te digo, las está pasando canutas. Peor aún está la situación de los tabaqueros del norte de Cáceres después de la nueva ley antitabaco del gobierno. Se ven desamparados y en jaque mate. En las últimas horas ha dado un paso al frente, esta vez sí, el PSOE de Extremadura, contradiciendo en parte al gobierno nacional para defender el cultivo del tabaco y criticar el llamado etiquetado genérico. Miguel Ángel Gallardo.
Y defendemos el cultivo del tabaco como también nos oponemos al etiquetado genérico. El etiquetado genérico no es algo que vaya a prohibir el tabaco, sino que lo que prohíbe es la calidad en el tabaco. Creo que al final lo que tenemos que defender es que aquellos que deciden ser usuarios lo hagan con tabaco, en este caso, pues de calidad, y yo creo que
20.000 personas son las que dependen del sector tabaquero en Campo Arañuelo y en La Vera, donde se produce el 98% del total del tabaco español, que no es poca cosa. 7:22 de la mañana, te cuento ya más cosas. Habla Adrián García, buenos días. En cuanto al tiempo, vamos a seguir la línea de este martes, no hay prácticamente ningún cambio, nos vamos a mover entre 9 y 24 grados en la provincia de Badajoz, entre 8 y 21 en la de Cáceres. Y Extremadura vuelve a entrar de pleno en el debate sobre la migración. En las últimas horas, las comunidades autónomas han pedido al gobierno más información sobre la acogida de estas personas, mientras aquí en la región y sobre todo en Mérida no se deja de hablar del asunto. Lo primero que tienes que saber es que Extremadura está abierta a acoger más inmigrantes si fuese necesario en las próximas fechas. En Mérida ahora mismo hay unos 800 y podrían llegar a ser más de 900. Lo confirmaba el delegado del gobierno, José Luis Quintana.
Este centro tiene una capacidad de 840 y tiene la posibilidad de temporalmente tener una sobreocupación de 120 más. En ningún caso ha llegado a estar al completo 100%. Dentro de los límites que tenemos pueden venir dentro de esos límites, hasta los 960.
Quintana, que hace unos días defendía aquí en la cadena COPE las buenas condiciones, decía, del albergue de Mérida, una postura contraria a la del alcalde de Mérida, que continúa pidiendo mejoras en el albergue. Y a todo esto aparece Vox, que sale al paso para decir que hay que expulsar a todos los migrantes en situación irregular.
El grupo parlamentario Vox, de nuevo, pide la expulsión inmediata de todos los inmigrantes ilegales que actualmente están en el albergue de Mérida. Así como pedimos que, evidentemente, y por las razones que he dicho antes, no se regularice la situación de ninguno de ellos por el agravio con respecto a las personas que sí han hecho ese camino de manera legal.
Bueno, en las próximas semanas se va a seguir hablando seguro de este asunto. Y ahora una buena noticia. Un extremeño de la Nava de Santiago ha sido nombrado por el Papa como nuevo obispo auxiliar de Madrid. Se trata de Vicente Martín, que ha ocupado numerosos cargos en la archidiócesis Mérida-Badajoz y que fue clave en proyectos de inclusión en barrios de Badajoz como el Gurugú. Su nombramiento ha sido aplaudido por Cáritas, que agradece al sumo pontífice que sea el primer delegado episcopal en asumir tal responsabilidad. Martín agradecía también en las últimas horas este paso adelante que da en su vida.
¿Quieres conocer nuestra bodega y cómo se elaboran nuestros vinos? En el enclave más privilegiado de las Villuercas, en la misma carretera de Guadalupe, en Bodega Ruiz Torres, visitas guiadas, con degustación y cata comentada. Reserva tu visita en ruiztorres.com.
Y ojo a esto, Uber o Cabify son seguramente las marcas más reconocidas de VTC que funcionan en muchos puntos del país, pero no en Extremadura. ¿Por qué? Te lo voy a contar. En la región hay casi 170 licencias de VTC, 6 veces más que hace 5 años, pero no pueden operar en el marco urbano, es decir, que no pueden hacer servicios de taxi. Jorge Caldera es propietario de Trip Extremadura, una empresa de VTC en la región. Esto nos contaba.
Todos los ayuntamientos de todas las ciudades tenían que regular el sector de las VTC. En este caso, Extremadura no lo tienen regulado, ni el ayuntamiento ni la Junta. Así que como la Junta de Extremadura no ha regulado nuestro sector, dentro de nuestros términos municipales no podemos ejercer la actividad. Si podemos salir fuera, podemos recoger en casa, podemos recoger en Badajoz, en Mérida, en Plasencia y llevárnoslo a Madrid, Sevilla, donde sea. Y a la inversa, lo mismo.
Para que se entienda, los VTC actuales hacen servicios de chofer al uso. Por tanto, si te preguntas o te has preguntado alguna vez si podrían aterrizar empresas como Uber o Cabify en Extremadura, ya te digo que no, salvo que cambie la regulación en la región. Más cosas, ya ha arrancado el juicio contra el alcalde de Oliva de la Frontera, Juan García, que estaba acusado de desviar fondos destinados a algunas obras para abaratar la tasa municipal del agua. García se ha defendido asegurando que todas esas cuantías, unos 52.000 euros, se abonaron con fondos propios del ayuntamiento y siempre de forma legal. Pasaba en las últimas horas por aquí, por la cadena COPE, donde hablaba de un complot político contra su persona.
Y que el juez no vea ni lo verán. Todo el mundo, ¿no?, de que ha sido un complot político solamente por manchar mi nombre y una revancha contra el técnico por problemas de los técnicos que han mandado, vamos, del mismo técnico que ha hecho todo esto, ¿no?
Y ya sabes que del 6 al 31 de mayo nos quedamos prácticamente sin trenes, más aún de lo habitual, todo por las obras que Adif tiene que acometer en la línea. El caso es que Renfe ha confirmado que tiene un plan alternativo por carretera que espera no se prolongue en el tiempo, plan que por cierto no llega a Valencia de Alcántara. Por lo pronto, plan que no convence tampoco mucho a la Junta, que dice va a estar vigilante la consejera portavoz Victoria Bazaga.
Vamos a estar muy pendientes de que se cumplan sobre todo los plazos para que no se extiendan en tiempo, y la colaboración por nuestra parte siempre estará ahí. Pero entiendo que llueva sobre mojado, que tengamos dificultades, y esperemos que de verdad hayan sido capaces de hacer esa sustitución de los trenes y en el menor tiempo posible.
Te cuento otra cosa que tiene que ver con el tren. A las 8 menos 10. Ahora escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.